iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a iberoamerica.com para ofrecerles una tertulia intercontinental. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a ofrecerles un tema que ha seleccionado Jorge Muñoz y hoy vamos a comenzar con él para saludarle. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y por supuesto a nuestros auditores.
Bien, nos falta Devis, que hoy no puede asistir, de manera que continuamos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí con una temperatura muy agradable aquí en Madrid para ser noviembre. Un saludo a ti, a los compañeros y a los oyentes.
Y ahora nos vamos a donde vive Hilario, que está también relativamente cerca de Juan Carlos y de donde estoy yo, porque los tres estamos aquí en Madrid, así que ¿qué tal, Hilario?
Pues aquí estamos saludando a la audiencia y dispuestos a aprender un día más.
Naturalmente. Y ahora damos un buen salto porque nos vamos a Mendoza, que está ahí René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar acá contigo y con los queridos contertulios, con los oyentes, para un tema bastante bonito, recreativo. Así que un beso grande a todos.
Y ya finalizamos estos saludos con María Eugenia de Jaén, Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros también, con mucha ilusión para los oyentes, que creo que esto les va a encantar, este tema.
Bien, pues ahora vamos allá a desvelar cuál es el tema, que a mí también me parece muy bonito y sobre todo lo importante es que sea eficaz. Vamos a hablar del arte como terapia. Jorge, ya te toca tu turno.
Gracias, Paqui. Bueno, dicen que la filosofía pregunta, la psicología explica y el arte expresa. Y es precisamente en esta expresión del arte que muchos han encontrado consuelo, motivaciones e incluso sanación. Empleo aquí el arte en su expresión más amplia, o sea, incluyendo la artesanía. Y no se trata de que el sujeto tenga que ser un artista, un Miguel Ángel o un Beethoven, nada de eso. Se trata de que la persona que padece alguna afección, contactándose con el mundo del arte, pueda encaminarse a la sanación, complementando esta situación con el tratamiento que den los especialistas. Y voy a partir recordando un caso que está en la historia, ¿no? Que fue el caso del primer ministro inglés Winston Churchill, que padeció una profunda depresión, y fue la esposa de Churchill la que se le ocurrió comprarle pinceles, pinturas y telas, y como confiesa el mismo Churchill, salió de la depresión con la pintura, arte que practicó a partir de ese momento durante toda su vida. Otro caso muy conocido en la historia es el del escritor irlandés James Joyce, cuya hija pretendía ser bailarina clásica, tenía muchas aptitudes, pero hizo una gran esquizofrenia. El mismo Carl Gustav Jung le dijo al escritor, a James Joyce, que él, el escritor, se había salvado de la esquizofrenia gracias a su escritura, debido a que escribía. Ejemplos hay muchísimos en el arte y por supuesto que hay subramas de la psicología como el arte terapia, la musicoterapia, la danza terapia. Aquí me refiero en términos muy amplios. No cabe duda que el arte como medio de expresión le permite al sujeto vaciar elementos ocultos del inconsciente. Tal vez no por casualidad o por broma, Salvador Dalí, que era tan creativo, llamó a su método de pintura llamó hiperparanoidismo crítico, paranoidismo crítico. Entonces, no cabe duda que en la expresión artística hay elementos del inconsciente del ser humano, que pueden salir a flote, no con una pastilla, sino con esta situación. Antes de ayer leía que en Bélgica se está promoviendo para muchos pacientes psiquiátricos la visita a los museos. Aquí en Chile hay una fundación que está haciendo lo mismo. Hubo el caso hace poco de un taxista que contaba que al salir, antes de salir a trabajar el lunes, el domingo por la noche, sintió mucho dolor de cabeza y la señora le dijo que no fuera a trabajar, que se quedara en casa reposando, pero él insistió por la importancia que tenían sus recorridos y a poco andar, mientras manejaba el auto, sintió una sensación de vértigo y pérdida de control. Se dirigió inmediatamente a un centro de salud, el médico lo examinó y lo derivó de inmediato a un neurólogo en el Hospital Salvador, que está aquí en Santiago, en pleno centro. Él al principio no quería ir porque estaba aferrado al trabajo del día, pero el médico lo insistió, fue, y lo tendieron en la camilla y cuando quiso moverse sintió que todo el lado izquierdo estaba paralizado, hombro, brazo, pierna izquierda, y sintió terror, por supuesto, de esta situación, hasta que el médico le señaló que estaba sufriendo un accidente cerebrovascular. Se le vino el mundo abajo a este hombre, sintió además, él cuenta, sentimientos de culpa porque pensaba que era una carga para su familia, era proveedor, aunque su señora trabaja también, y finalmente lo contactaron de esta fundación que trabaja con arte terapia y comenzó a trabajar con manualidades, haciendo recortes, escribiendo, pensaba que era algo totalmente ajeno a él, decía que él nunca había hecho ni un par de rayas siquiera en dibujo, y notó el efecto de esta situación, ya que la terapeuta, porque al programa invitaron a la terapeuta también, lo escuché en la televisión, empezó a sacar cosas que no expresaba a través de las palabras en las sesiones psicológicas. De modo que ahí se ve cómo el arte permite bucear en las mazmorras del inconsciente que no es accesible por la vía normal, habitual, de simples preguntas. De modo que no cabe duda que el arte es fuente de, además de expresión estética, de salud. Por el momento lo dejo aquí, Paqui, como introducción.
Muy bien, Juan Carlos.
Bueno, pues una introducción muy interesante, Jorge, me parece muy interesante. Bueno, el arte como terapia, también conocido, como ha dicho Jorge, como arte terapia, es una disciplina que utiliza la creación, como hemos visto, artística, para promover el bienestar emocional, físico y mental. Este enfoque terapéutico, pues reconoce el poder de la expresión creativa para ayudar a las personas a procesar emociones, mejorar también la comunicación, reducir el estrés, que también es importante, y encontrar formas alternativas de abordar problemas complejos. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los fundamentos de la arteterapia. Bueno, la arteterapia se basa en la premisa de que el proceso de crear, ¿no? El proceso de crear arte es en sí mismo un medio de autoexploración y autocomprensión de uno mismo, de las personas, ¿no? Los colores, las formas, las texturas y también las imágenes, claro, producidas en una sesión de terapia, ¿no? De este tipo de arte terapia, no son meramente resultado de arte, ¿no? Como decía Jorge, sino representaciones, lo que pueden ser son representaciones de los sentimientos, pensamientos y también de los conflictos, ¿no? que se producen internos de una persona. Es muy importante, ¿no? En cuanto a lo que es la historia moderna de la arteterapia, bueno, hay dos figuras importantes, porque la arteterapia surge como disciplina a mediados de los años 40 del siglo XX, y hay dos figuras importantes que van a desarrollar todo este tipo de arteterapia, ¿no? Como son Adrian Hill, un señor, este hizo varias observaciones sobre los efectos positivos del arte en pacientes con tuberculosis, ¿no? Él trabajó con la tuberculosis. Y Margaret Neuburg, quien veía en el arte, veía el arte como una especie de terapia de lenguaje, digamos, visual. Y promovió su uso en psicoterapia, ¿no? Que también fue muy importante y fue lo que inició todo esto. Esto no significa que durante la historia, como decía Jorge, pues ya el arte se ha aplicado como en diferentes ocasiones para sanar algún tipo de enfermedad, ¿no? Sobre todo enfermedades mentales, ¿no? Desde entonces la arteterapia pues ha crecido y se ha desarrollado en todo el mundo, ¿no? En muchos enfoques, en muchas escuelas también, integrándose también en lo que es las teorías como son el psicoanálisis y otras teorías también importantes como el humanismo y podríamos decir también lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y de momento lo dejo aquí porque luego quiero hablar de las técnicas de la arteterapia, ¿vale?
Uh-huh. Hilario.
Bueno, entiendo que el arte por sí mismo no cura. El arte es un complemento terapéutico. Pero es difícil ser terapeuta de arte. Es difícil ser musicoterapeuta, o pictoterapeuta, o literatoterapeuta, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil. Primero, determinadas manifestaciones artísticas para recrearse, porque el arte es expresión, pero el arte también es recreo, ¿vale? Entonces, para recrearse con determinadas actividades artísticas, todo el mundo no está formado. Hay que tener una formación cultural suficiente que te permita disfrutar del arte que quieres disfrutar. Por supuesto, el paciente que se someta a una terapia a través del arte o tiene que conocer lo que va a hacer o si no, el arte no lo va a disfrutar. Es difícil disfrutar en una persona de cultura media. El pueblo llano, por ejemplo, es difícil que pueda disfrutar un ciudadano medio, es difícil que pueda disfrutar del arte de Dalí, o del arte de Picasso, o del arte de Juan Gris, que es un pintor, es difícil. Le es mucho más difícil a un ciudadano disfrutar del arte de Velázquez, o del arte de Murillo, o del arte incluso de Goya, etcétera, etcétera. Entonces, el terapeuta artístico tiene que intentar que el paciente pueda disfrutar, porque el arte es un complemento terapéutico, por sí mismo, y por supuesto, el arte no va a curar una enfermedad orgánica como puede ser un cáncer, o como puede ser un SIDA, o como puede ser una tuberculosis, etcétera, pero puede aliviar. Puede aliviar, puede relajar. Además, el arte es muy expresivo, vosotros lo habéis dicho, el arte es tremendamente expresivo. Entonces, el terapeuta artístico tiene que intentar proporcionar como terapia un tipo de arte que su paciente lo entienda y lo comprenda y pueda recrearse con él y pueda gozar de él. Es muy difícil que intentemos hacer musicoterapia con música de Prokofiev si la gente no sabe quién es Prokofiev y no entiende la música de Prokofiev, porque es difícil. O con la música de Brahms es muy difícil. Es muy difícil que un artista, que un paciente pueda disfrutar del teatro, por ejemplo, de Alfonso Sastre o del teatro de Buero Vallejo, por ejemplo. Es mucho más fácil que pueda disfrutar del teatro de Alfonso Paso. Quiero decir, hay artes que son, que llegan más al pueblo llano, al público, a un paciente pues que no tenga una cierta formación cultural, que sea una persona pues más o menos media, de clase media, y que tenga pues una cultura media también, que no tenga una excesiva formación académica, pues es fácil, por ejemplo, darle una obra, por ejemplo, de Alfonso Paso o de Muñoz Seca, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, podría hacer mi discurso interminable, pero ya seguiremos porque tienen que intervenir otros dos compañeros que faltan, claro.
René, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Una cosa es de la arteterapia, ¿no? Y otra cosa es el arte que condiciona o ayuda a las personas como actividad terapéutica. ¿Qué quiero decir con esto? La práctica de la arteterapia es una indicación profesional, o sea, por parte de personas, psicólogos, psiquiatras o médicos que atienden enfermedades de leve, moderada o mayor gravedad, que están indicando al arte como una uno de los tantos, dentro de toda la medicación que van a instaurar, como un medicamento más, digamos, ¿no? O sea, un tratamiento más, no un medicamento, sino como un tratamiento más para esa enfermedad. Eso lo hacen especialistas que han estudiado para hacer arteterapia dentro de las disciplinas de arte que pueda existir. Hay muchísimas disciplinas dentro de la arteterapia. Está la musical, está la danza, y están las artes plásticas o artes visuales, más exactamente. Esas son las más usadas para la arteterapia. Ahora, eso lo como dije, lo realizan personas que han estudiado para esto, y es evidente de que van a usar la técnica terapéutica artística que sea adecuada al paciente. No, a ver si puedo, como me parece, o sea, Hilario, no es que le vas a mostrar las obras de arte de artistas consagrados a las personas, sino es hacerle a ellos practicar, como si a ellos, a llevarlos a la acción artística. Pero por supuesto, hemos hablado muchas veces cuando hablamos de inteligencia, no sé si ustedes recuerdan en otras tertulias, de que dentro de la cantidad bárbara de inteligencias que hay, que antes se creía que era nada más que la inteligencia de la lectoescritura y las matemáticas, la inteligencia artística también se diversifica. Hay gente que tiene inteligencia para la música, otros tienen inteligencia para las artes manuales, o sea, para cualquiera de las artes visuales, y hay gente que tiene otra inteligencia para otro tipo de arte literaria, por ejemplo. Esas condiciones son naturales, propias del individuo, tienen que ver con su constitución, con su esencia. Y si quieren creer en el alma, con el alma, la mente y el cuerpo, totalmente, y de nadie es igual al otro, como hemos dicho siempre, único e irrepetible. Entonces todos somos diferentes, pero hay gente que tiene condiciones para determinadas ramas artísticas. Se trata del terapeuta en descubrir cuál es la aptitud y actitud artística que ese paciente va a asumir para poder usar ese tipo de terapia. Y otra cosa es que una persona esté pasando eso para todo tipo de enfermedades psicológicas, físicas, psiquiátricas. Ahora, cuando se trata de personas que tienen enfermedades leves, moderadas o leves, simplemente porque tienen un trastorno emocional, porque se ha comprobado que la parte del arte ayuda, es muy terapéutico para disminuir lo que es el estrés, la ansiedad y los problemas de autoestima. Entonces, para esos problemas emocionales es muy, muy importante. Se puede aconsejar en una terapia psicológica que el paciente trate de concurrir a un taller de arte de lo que más le guste. Si le tiene habilidades manuales, si quiere una terapia arte de artesanía, si quiere aprender cerámica, si quiere aprender modelado, si quiere aprender pintura, si en vez de hacer algo manual le gusta la danza, o si quiere aprender un poco de música, o ir a cantar, o quizás ir a teatro, o a ver si quizás le gusta escribir. Entonces también, inclusive en la programación neurolingüística, que ayude a que escriba todo lo que siente. Y entonces se ha comprobado, eso sería para cosas, casos que no son severos. Cuando el caso es severo, cuando la cosa es más grave, cuando estamos hablando de una psicosis, cuando estamos hablando, como decían, síndrome bipolar, esquizofrenia, trastornos de demencia, Alzheimer, enfermedades psiquiátricas, con trastornos conductuales, niños que tienen espectro autista o trastornos de conducta severos por trastornos cognitivos, por supuesto con una nota no a casos muy graves, pero más moderadamente de severos. En ese caso sí tiene que ser dirigida la parte artística a través de un arte terapeuta. Sí o sí tiene que ser manejado por un terapeuta, porque tiene que ser bien direccionado, dirigido y controlado y medido. Y en la lectura que se va a hacer de la expresión artística que ese paciente va a transmitir, se puede hacer diagnósticos. Un buen psicólogo, un buen psiquiatra puede utilizar estas expresiones artísticas, cualquiera sea de las ramas artísticas que se haya asumido o se haya usado de acuerdo a ese paciente, para ayudar a diagnosticar. Porque muchas veces los pacientes no pueden expresar verbalmente ni en actitudes lo que sí pueden hacerlo a través del arte. Es increíble cómo se ha demostrado por las neurociencias que también más o menos lo insinuó Jorge, que cuando la persona está consciente y se le pide que exprese, no va a ir la expresión artística por el mismo camino mental que el que hace la expresión verbal común. Si un paciente le comenta su situación emotiva, no la va a comentar como si la podría expresar a través de una de sus expresiones artísticas. Es como que va la expresión por otro camino, por una cosa muy diferente. Y aparte, ni que hablar cómo ayuda este tipo de tratamientos al reconocimiento de los propios problemas, al aumentar la autoestima, a mejorar la parte cognitiva, a calmar la ansiedad, la depresión y el estrés, a mejorar las relaciones interpersonales con otros. Bueno, tiene muchísimos beneficios cualquiera de los dos sistemas, el de concurrir a un taller como el directamente el bien dirigido por un terapeuta. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Este es un tema de una inmensa importancia. Yo empezaría, es un poco recogiendo lo que han dicho los compañeros, empezando con una definición del arte que se puede ver como una expresión de la creatividad de los seres humanos, que se manifiesta en obras que pueden ser apreciadas por los sentidos, como una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Estamos hablando entonces, también entendiendo la definición de terapia como un término amplio en medicina que viene del griego, que significa curación. Y podemos pensar que son intervenciones diseñadas para tratar enfermedades y mejorar la salud y bienestar. Digo estas dos cosas como para unir los dos términos, el arte como terapia. Entonces, es muy cierto algo que ya han dicho varios de los compañeros, cómo se puede utilizar el arte como tratamiento de situaciones emocionales, físicas, mentales y espirituales. La depresión, por ejemplo, que también puede ser un indicador de que algo interior del individuo está reclamando, como lo hace el dolor, una atención para que ocurra algo que no está ocurriendo O, por ejemplo, cuando una persona está ubicada en un tipo de trabajo o de situación laboral que realmente detesta, la idea, como se ha dicho a veces, es nunca pongas tu alma donde no pueda crecer. Entonces, lo que es para mí muy interesante de este tema hoy es pensar que cuando los animales humanos, nosotros, la especie humana, trascendió el instinto como única guía, no abandonó lo instintivo, los tenemos los instintos, pero lo cierto es que el animal humano trasciende el instinto como única guía. Es muy importante entender, aquí entra la creatividad. Dentro de la naturaleza, nuestros hermanos animales, todas las especies, la posibilidad de hacer cosas asombrosas. Por ejemplo, las aves, con su comportamiento para atraer la hembra, hay danzas, hay rituales, hay colores, hay olores, hay sentidos. Eso también existe en la naturaleza. Pero lo que es particular del animal que se humaniza es que empieza a utilizar la imaginación para no solamente recrear lo establecido por el instinto. El castor en su construcción prodigiosa repite las construcciones. El animal humano empieza a hacer cosas que son diferentes, que son distintas, que surgen de una imaginación. Es ahí donde la creatividad es un fundamental con su imaginación, que es tal vez el factor más importante del animal humano para navegar por los exigentes caminos de su vida y sortear los inevitables obstáculos que siempre van a aparecer. La creatividad entonces es algo, en este sentido, esencialmente humano. No es simplemente repetir lo que el instinto indica, como el panal de abejas, sino hacer cosas diferentes. Aprendiendo hebreo, yo, una de las cosas que aprendí, me llamó la atención, eran los términos que a veces no se aclaran. Adán es el hombre genérico, como cuando se habla del hombre como ambos sexos. Eva, el término de Eva, es la creatividad, y cuando se habló de parirás con dolor, no significa únicamente la hembra pariendo crías, sino el animal humano pariendo desde su imaginación, con creatividad, cosas que son completamente diferentes. Y en ese sentido, el propósito entonces de utilizar el arte, y como bien decía Jorge desde el comienzo, que incluye, por supuesto, aquí están artesanías, la cosa del arte como terapia es conectar al individuo con su propia forma de creatividad, que siempre será única, personal e irrepetible, como decía ahora René también. ¿Cuál es su forma de creatividad? No es solamente, y estoy de acuerdo con René en eso, aprender apreciación musical o apreciación de las artes visuales o de la literatura, que también es importante. La creatividad de la que estamos hablando en el arte como terapia es que la persona conecte con su forma de creatividad. En ese sentido, hay una cosa muy importante que es biológica también, que es la conexión de la mano con el cerebro, que algunos de nuestros hermanos primates hacen ese tipo de conexión, hacen algunas herramientas, otros primates. Pero esta conexión mano-cerebro es una de las cosas más importantes para la evolución del individuo desde el comienzo de su vida, para ir haciendo cosas diferentes en sus diferentes etapas. Y muchas veces la depresión, yo como psicóloga y psicoterapeuta, he llegado a entenderla cuando no es una depresión química. En esta posibilidad que tiene el animal humano desde pequeño, en este tipo de creatividad entra el arte. y el arte como terapia es conectar al individuo con su forma personal de creatividad. Termino esta parte diciendo algo importante. Para los psicólogos, por ejemplo, y para educadores, de las cosas más importantes para entender a los pequeños es cómo pintan, qué es lo que ilustran, los dibujos que hacen, la forma lúdica, los juegos. Eso es fundamental para entender lo que está expresando y sacando desde dentro el niño. Pero esa misma capacidad es la que se va a veces perdiendo. Y Gabriel García Márquez decía, todos los pequeños entran a las escuelas como artistas y hacen toda clase de cosas con sus colores, con sus pinturas, con su imaginación. Pero cuando ya llegan a quinto de primaria, lamentaba García Márquez, ya ninguno se sale de la línea porque le han enseñado que no puede pasar ciertos linderos. Para ser artista, agregaba, uno tiene que crear su propia capacidad de linderos y de formas. Esto para mí es parte de la función de la arte como elemento terapéutico. Es ayudarle al individuo a entender si lo que estaba contando Jorge, por ejemplo, en el caso de Joyce y su hija. Muchas veces el hecho de que el ser, por su educación y socialización, que tal vez no ha sido adecuada, lo han alejado de su expresión personal, eso conduce a trastornos no solo mentales y emocionales, puede llevar a algo físico. Por eso es que el arte puede cumplir una función terapéutica.
Uh-huh. Pues volvemos otra vez a Jorge.
Bueno, tal como señalé en el principio y lo reafirmó René, aquí no se requiere ninguna competencia ni cultura artística de parte del paciente. Se trata de que exprese como sienta y va a ser el terapeuta, el especialista, el que va a interpretar lo que va sacando a flote el paciente. Sin embargo, no me atrevería a afirmar a rajatabla que una persona ignorante, incluso analfabeta, no pueda disfrutar el arte. Y voy a poner dos ejemplos de la realidad, no de la teoría. El gran violinista Yehudi Menuhin, hace ya bastantes años, se le ocurrió llevar su orquesta a un pique minero, de gente analfabeta, ruda, incluso violenta, acostumbradas a beber fuerte, a disfrutar en burdeles, e hizo un concierto. Y él mismo cuenta que quedó asombrado de la reverencia con que estos sujetos escucharon, aclamaron las obras y le expresaron lo mucho que la habían disfrutado. Otro ejemplo, la gran escritora Isaac Dinesen, en su casa en África, esto lo cuenta, pueden ver los auditores del libro Memorias de África, que tenía un mozo negro, un chiquitito negrito de unos 10 años. Y dice que ella, en esos años no había los equipos de música que tenemos ahora, no se conocían, colocaba discos de música clásica en una discorola, con modelo de madera, y dice que nunca había visto un blanco oír con tanta reverencia, ensimismamiento y concentración a Beethoven como ese niño negro. Dice que se quedaba inmóvil frente a la discoteca, a la discorola, y si ella le hablaba simplemente no la oía a ella, estaba en la música el negrito. De modo que ser tan tajante que una persona que carece cultura no puede disfrutar el arte me parece un exceso. No cabe ninguna duda que tiene cultura musical, asistido a conciertos, sabe lo que es una escala, sabe lo que son acordes. Obviamente que puede tener una comprensión y entendimiento mayor, pero de ahí a negarle el disfrute a una persona porque carece de cultura en el área, me parece una exageración completa, porque el arte es ante todo sensibilidad. Los indios tabayaras, Erundimus Apeire, vivían en las selvas ecuatorianas. Llegaron a ser grandes guitarristas clásicos, se pasearon por Europa, tocaban maravillosamente y eran sujetos analfabetos que fueron sacados de la selva. Entonces, creo que aquí la relatividad opera bastante bien, que lo que se asegura de forma tan tajante, a veces la realidad lo desmiente. Quiero recordar también, en cuanto a la artesanía, que muchas veces los psiquiatras recomiendan a un paciente que está con depresión u otras alteraciones, bordar. El bordado y el tejido, esta artesanía tan antigua, milenaria, como herramienta de terapia y con efectos reales, con efectos comprobados, cómo produce una calma extraordinaria el tejer y bordar a quienes padecen crisis angustiosas o estados de crisis profundas en el plano existencial. Y efectivamente la relación mano-cerebro que señalaba María Eugenia es tan importante que el epistemólogo y filósofo chino Lin Yutan dice que el hombre surgió cuando el mono liberó la mano, o sea, la sacó de la tierra y se le ocurrió elevarla para coger un fruto, que fue la liberación de la mano la que habría provocado el salto al Homo sapiens. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien, Juan Carlos.
¿Me oís?
Sí.
Vale. Bueno, pues voy a continuar con lo que estaba explicando antes. Voy a hablar de las técnicas comunes en la arteterapia. Bueno, existen diferentes, múltiples técnicas de arteterapia, como bien sabéis, como bien hemos ido diciendo, adaptadas según las necesidades y objetivos de cada persona. Algunas de las más importantes o más comunes pueden ser el dibujo libre, que es importante, el collage, que también para los pacientes les ayuda bastante, pintura con los dedos, esto lo hemos hecho mucho, yo lo he hecho, ¿no? Escultura, mandala, el mandala sabéis que son esos recorridos que se van haciendo en un círculo para llegar a un palacio, ¿no? Diario visual o álbum creativo y también la musicoterapia. Aquí voy a recomendar dos libros importantes que son, por un lado, La montaña mágica de Thomas Mann, que es un libro maravilloso en el que una serie de personas están en un sanatorio para tuberculosos y con la música también se van aliviando. Y La naranja mecánica de Burgess, por supuesto, en el que el personaje tiene una tendencia hacia un tipo de música de Beethoven, ¿no? Bueno, vamos a ver, voy a hablar un poco de los beneficios de la arteterapia. El arte como terapia, hemos visto, ofrece múltiples, diferentes y beneficios importantes para la salud mental, emocional y física. Esto lo hemos dicho todos, ¿no? Entre los que destacan, o podríamos destacar, expresión de emociones, reducción del estrés, como ha dicho también René, autodescubrimiento de uno mismo, ¿no? Y autocomprensión, que también es importante, fortalecimiento, digamos, de la autoestima, que también lo hemos dicho, mejora de la comunicación, y desarrollo de habilidades de afrontamiento de problemas, que también es muy importante para los terapeutas cuando llegan sus pacientes. Este tipo de ejercicios son muy necesarios y son muy importantes para que el paciente poco a poco se vaya recuperando, ¿no? En cuanto a las aplicaciones de la arteterapia en diferentes contextos, bueno, pues veréis, la arteterapia se puede aplicar en una multitud, en una amplia variedad de contextos, como decía, ¿no? Estos pueden ser, ¿no? Salud mental, que es muy importante, educación, oncología, que también se aplica, rehabilitación de adicciones, que es también ya lo hemos visto en otros programas, centros penitenciarios, aquí también con los se trabaja con los presos, y en cuidados paliativos, que también es muy importante. Bueno, y la pregunta sería, ¿es la arteterapia para todos? Como lo hemos dicho anteriormente, aunque algunos que quieran pensar que puedan beneficiarse, digamos, de la arteterapia, no todo el mundo es un artista, ¿no? Un artista para llegar a tener estos conocimientos, ¿no? Todos se sienten al principio un tanto, pues, cohibidos cuando entran porque ellos piensan que no pueden alcanzar ese nivel de arte, ¿no? Pero la arteterapia es lo que quiere el psicoterapeuta, que se sienta, que se pueda sentir con el hábil, tener esas, ver las habilidades que puede tener ese paciente y cómo esos resultados, mediante una serie de técnicas que ya hemos visto, pueden dar juego para que este paciente vaya recuperándose también internamente, ¿no? Bueno, y terminaría diciendo que cuál es el futuro de la arteterapia, ¿no? El futuro de la arteterapia, con el aumento de la conciencia sobre la salud mental y también el bienestar de la arteterapia, lo que proporciona la arteterapia, bueno, pues continúa esta disciplina ganando muchísimos adeptos, porque se aplica en casi todos los centros y casi todos los psicoterapeutas lo están aplicando ahora, porque es algo muy importante para tener esa claridad y el control sobre el paciente y ver cómo el paciente va evolucionando en su bienestar. De momento lo dejo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Hilario.
Bueno, tengo que defenderme de los profundos ataques que me lanzáis, que soy tajante, rotundo, contundente. Yo creo que vosotros no sois terapeutas ninguno, yo tampoco, excepto María Eugenia, que parece que sí es psicoterapeuta, pero no creo que sea terapeuta musical, ni terapeuta pictórica, ni terapeuta de arte en general. A lo mejor sí, a lo mejor me dice que sí, que lo es. Pero bueno, es psicoterapeuta. Evidentemente tú no eres terapeuta. Y además el ejemplo de Rummenigge no me sirve. Tú siempre me pones ejemplos específicos, referidos a gente concreta, y yo necesito ejemplos que se extiendan a la generalidad, que se extiendan al gran público, que se extiendan a un paciente que va a practicar o a contemplar o a crear, si puede, si sabe y si tiene aptitud, un arte, el que sea. Yo he dicho que el terapeuta artístico tiene que intentar hacer una terapia que el paciente pueda entender, es lo que he dicho. Y he dicho que determinadas manifestaciones artísticas el paciente no las entiende. Es que todos sois enciclopédicos, cultísimos y superteóricos. La terapia artística, yo no soy terapeuta. Sí he asistido a talleres como observador, naturalmente, pero ni he sido paciente, ni tampoco he sido terapeuta, ni soy terapeuta, en absoluto, para nada. La terapia artística tiene básicamente dos manifestaciones. En principio, el paciente contempla y se recrea, si el terapeuta sabe que este señor o señora pueda recrearse con lo que él está impartiendo. Y luego la práctica. Y si puede, la creación. Por ejemplo, el terapeuta puede aplicar, por ejemplo, dibujos, que es un arte bastante fácil de contemplar, es un arte visual, o pintura, es un arte visual, o danza, que también es un arte visual y musical. Yo, por ejemplo, he estado en talleres en los que los sordos bailan, pueden bailar, les gusta bailar, ven cómo se danza y a ellos les gusta y se animan y van a danzar, por ejemplo. Entonces, yo lo que he dicho y digo, que no se puede intentar hacer terapia con determinadas manifestaciones artísticas que el paciente no comprende ni va a comprender nunca. Por supuesto, lo digo y lo repito y lo ratifico. Es muy difícil que hagamos determinadas manifestaciones artísticas que la gente no las va a entender. Sencillamente no las va a entender. Eso es lo que digo. Tendremos que hacer una terapia de algo, de una manifestación artística, que el paciente aprenda y que el paciente entienda y que disfrute con ella y que se identifique con ella, como puede ser el baile, puede ser la danza, como pueden ser determinadas manifestaciones musicales, que no todas, ratifico, no todas, y vosotros lo sabéis, pero bueno, si queréis, pues nada, pues seguimos discutiendo. Entonces, yo digo, el terapeuta en el arte tiene que ser también un poco psicólogo, porque tiene que intentar que la gente entienda lo que él quiere explicar y quiere que la gente practique. Por supuesto que el arte es contemplación, es recreo, es disfrute, es práctica. y también es creación o creatividad, pero quien puede crear, no todo el mundo puede crear, pero sí todo el mundo puede practicar a lo mejor la danza, todo el mundo puede practicar pues o intentar practicar el dibujo, o la fotografía es un arte, la arquitectura es un arte, y en este sentido la pequeña arquitectura, pues las manualidades con el modelado, etcétera, la escultura, vaya, eso sería escultura, no sé, pero no intentéis poner en mi boca lo que yo no he dicho. Yo lo que sí digo, y lo ratifico, es que no todo el mundo puede practicar o recrearse con determinadas manifestaciones artísticas, y que eso está en el terapeuta, que tiene que saber lo que hace y tiene que identificar con sus pacientes, tiene que identificarse con ellos, y para eso tiene que conocerles y tiene que saber. Sencillamente, eso es lo que he dicho y lo que digo.
René.
Las personas que se dedican a la arteterapia es una profesión de estudio, por lo menos acá, no sé cómo será en otros países, pero por lo menos acá, por ejemplo, puede ser una carrera aparte o puede ser la misma profesión, por ejemplo, música. Hacen como un posgrado en la universidad para ser musicoterapeuta dentro de los que son profesorados o licenciados en artes visuales. Se dedican como un posgrado de 2 o 3 años con evaluaciones, todo, para ser psicoterapeuta. Tienen muchísimas materias ahí. Tienen psicología, psiquiatría, aprenden enfermedades, todo tipo de personalidades, todo, para poder saber dentro del arte a quién le van a aplicar el tratamiento. Trabajar en hospitales, trabajar en instituciones específicas. Algunos pueden trabajar en nosocomios, como son hospitales comunes generales donde hay enfermedades crónicas, o si no, hospitales neuropsiquiátricos, o si no, trabajar en centros geriátricos o centros donde hay personas de adulto mayor, o en planes que tienen los municipios para el adulto mayor, o los planes que hay en el centro de jubilados donde piden un terapeuta para tal cosa, y se anotan los que son los que están en condiciones para ese tipo de terapia. Evidentemente, para las personas enfermedades más severas, sobre todo de origen psiquiátrico o cognitivo, cualquiera de las dos, se necesita una terapia diferente y dirigida muy bien, con un buen diagnóstico y un seguimiento de equipo multidisciplinario. Evidentemente también no le van a dar a esa persona una tarea artesanal o artística si esa persona no tiene condiciones para ello. Lo importante es apelar a su creatividad, como había dicho María Eugenia, que es muy importante, porque se ha comprobado que cuando la persona utiliza la creatividad, resuelve otros pormenores psicológicos. Al realizar el proceso creativo, se elaboran y se ordenan muchas estructuras del pensamiento. Y bajando el nivel de estrés, bajando los niveles hormonales de cortisol, mejorando el pensamiento y ordenando las ideaciones en el proceso creativo, usando la imaginación. Entonces, la finalidad psiquiátrica, o sea, eso sería muy útil, por eso ya sea cualquiera, la música, la artesanía o las artes visuales o la que se utilice, es muy útil según la patología o la necesidad que tenga esa persona para poder realizar su tipo de terapia. Por ejemplo, a ver, es muy distinto, pues no podemos decir, por ejemplo, que los artistas que son, se dedican al arte, que tienen el arte como profesión, ya sean músicos, ya sean artistas, pintores, escultores, artistas de teatro, o sea, actores, o que se dedican a la danza. Estos artistas que ya han estudiado arte, que se dedican como profesión y que viven de ello y que trabajan de ello, no podemos decir que esta gente es gente que está en la superterapia. Son personas que son con la vida realizada y andan por la vida maravillosamente. Tampoco, no es una realidad. Es más, yo que me he criado en un taller de arte y que he conocido todo tipo de ramas artísticas desde que era niña, diría que son las personas que menos normales he encontrado. No digamos normal porque no le gusta a la gente. Digamos menos equilibrados, ¿no? He encontrado dentro del ambiente artístico muchos desequilibrios. Yo notaba, por ejemplo, que los artistas eran alcohólicos, drogadictos, con trastornos de conducta, problemáticas familiares de distinto tipo. Yo muchas veces cuando era niña, me decía, cuando era adolescente inclusive, le decía a mi mamá, ¿cómo puede ser que tan maravilloso que es el arte, en cualquiera de sus expresiones, da la impresión de que el arte es tan bello? Más cuando uno ve, ¿no? Cuando uno ve el arte plástico es precioso, es increíble. ¿Cómo puede ser que sea tan hermoso pueda ese artista hacer semejante color que hasta te parece que te acerca al paraíso? Y sin embargo, una persona que para poder escribir eso, o para poder pintar eso, o para poder hacer esa composición musical, tiene que estar muy cerca de la elevación espiritual máxima, cerca de Dios, y sin embargo el hombre es mujeriego, alcohólico, degenerado. ¿Cómo? No entiendo, digo, ¿cómo puede ser tan paradójico? Entonces eso yo no encontraba coherencia en esa situación. Y mi mamá me decía, no, es que a lo mejor se le ha dado esa condición artística para que su alma no caiga tan bajo, para que su alma se eleve un poco más, para canalizar un poco la energía creativa, el orden de su mente. Vaya a saber cómo será, no sé, eran esas cosas que uno se cuestiona. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque sean personas artistas, son personas que tienen un equilibrio perfecto de vida, nada que ver. Estamos hablando de otra situación, estamos hablando de enseñarle procesos creativos al que tenga condiciones para eso, a personas que tienen una necesidad psicológica o física como para calmar un poco el estrés, la ansiedad o cualquier proceso de autoestima o cualquier problemática que tenga, que porque la realización de cualquier obra artística es una forma de proceso de resiliencia, ayuda, contribuye con la resiliencia de esa persona en ese sentido. Inclusive el adulto mayor que ya no está jubilado, que ya no está con su, que tiene que interaccionar con otras personas que sean sus pares, porque a lo mejor los compañeros de trabajo que tenía, los amigos que tenían, algunos se murieron, u otros ya no están trabajando con ellos, entonces se encuentran en otras condiciones. Y a veces concurriendo a estas instituciones, como son algunos centros de día, como son algunos centros de jubilados, clubes, o distintas instituciones, hay un profesor de danza, hay un profesor de música que les ayuda a cantar. No es que tengan grandes voces, ni que tampoco se espera que sean un artista consagrado, no, simplemente el cantar ayuda muchísimo a los procesos mentales y cognitivos, al ánimo, aumentan las endorfinas, aumenta la dopamina, aumenta la oxitocina cuando uno canta. Muchos psiquiatras, a mí me acuerdo que el psicólogo me decía, cierre las puertas si no quiere que lo escuchen los vecinos, las ventanas, y cante, no importa cómo es su voz, pero haga un esfuerzo para cantar, porque cuando uno canta aumenta la tinea, aumenta el humor. Entonces, a ver, pienso que estamos tratando de poner sobre el tapete hoy en esta temática es cómo usar el arte de cualquiera de sus manifestaciones y expresiones, según las condiciones que tenga esa persona, sea conocedor o no del arte, pero en algo creativo y en algo que sea diferente de las actividades diarias, que lo aleje de esa situación común que tiene todos los días, que es ese estrés, esa problemática diaria, esa angustia diaria, ese pensamiento tipo bucle que nos tiene a nosotros mortificados con los problemas de autoestima que tenemos y con nuestro pasado y todo, salir de eso y entrar en una situación creativa distinta que nos levante el humor. Creo que estamos tratando de sintonizar en esa idea. Y bueno, y estos centros ayudan justamente a estas instituciones organizadas a que las personas se relacionen entre sí, intercambien, hagan alguna manualidad, un trozo de arcilla para hacer un cuenquito y que después lo van a cocinar y que después lo esmaltan y después ven que tiene un color y se sienten contentas porque hicieron un cacharrito, un objetito que ya tenía color y qué bonito que lo hice yo en el taller, qué lindo, y eso agrada, saca un poco de la problemática diaria que es tan estresante y tan difícil de vivir. Creo que eso es lo que queremos transmitir.
María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, miren, con respecto a lo que se aprecia y no se aprecia, yo creo que una cosa importante, porque para entender el tema de la apreciación musical o artística en cualquier forma, también tiene mucho que ver con la crianza de la persona y la cultura en la que a la que nace. Y en ese sentido, por ejemplo, para mí personalmente ha sido muy interesante ver cómo es de difícil a veces para la mente occidental captar, por ejemplo, lo que es la música china oriental, que tiene una, y en eso hizo un documental muy interesante un destacado músico director de orquesta holandés que pasó mucho tiempo en China y con músicos chinos, para que unos y otros es como aprender un nuevo lenguaje. En ese sentido también, para el oído occidental, es muy difícil el poder apreciar con gusto lo que es la música china y cómo, por ejemplo, las voces que para occidentes suenan estridentes y poco gratas. En la parte china es la formación de la voz. Lo de la cultura, y como han dicho antropólogos como Hall, por ejemplo, la cultura es una forma de comunicación. Y el arte, como se dé, y la creatividad de los individuos, también va a depender mucho de su cultura y lo que han aprendido a escuchar. Es un poco como el paladar, los gustos de la comida. Las culturas tienen en esto grandes diferencias. Una cosa que me parece a mí muy importante con respecto al arte y lo que nosotros podemos entender por salud holística, que es mental, emocional, espiritual, física, es algo que relata mucho Mathieu Ricard, que es el muy conocido hoy por hoy, hijo del filósofo francés Jean-François Revel, y él, con un doctorado laureado, entre otras cosas, en biología molecular, se va al Tíbet o a la India, realmente donde estaban ya ubicados los tibetanos después de la expulsión, pero porque él empezó a interesarse mucho en el budismo y acaba siendo monje budista. Hoy por hoy es un intérprete en francés del Dalai Lama. A lo que yo voy con el planteamiento de Mathieu Ricard, cuando el padre no entendía qué le pasaba, cómo así se va a volver budista, este hombre del mundo occidental en París científico, y una explicación que él le da es muy importante, por algo que también tal vez señalaba René, cómo él le explica al padre que para él, creciendo en una cosa muy privilegiada también de Occidente, con las artes, su madre era artista, pero partía de la base occidental, de que la persona artística, muchas veces muy genial y muy creativa, eso iba junto con una serie de problemas mentales, emocionales, había adicciones, había suicidios, había toda suerte de cosas. Y en Occidente eso se veía como una inevitable consecuencia de la genialidad. De las cosas que él estudió, se metió y comprobó con sorpresa inicialmente, es que en el mundo budista en el que él se metía, y se interesaba. Eso no era para nada la forma de ver las cosas. Y no se consideraba artista, por ejemplo, a una persona que no empezara por ser un artista de su personal interioridad. O sea, que todo lo que se suponía en Occidente que era parte de la genialidad, en esta otra forma cultural de ver las cosas, el arte, la creatividad, de ninguna manera se pensaba que riñera con lo que nosotros entendemos por salud, salud mental y emocional y física y espiritual. Pero no es el único. Hay un psiquiatra muy importante y psicólogo que es Lawrence Kubi. Él escribió un libro que se llama La distorsión neurótica del proceso creativo, señalando cómo en Occidente de las cosas que tenemos que corregir es justamente lo que encontró Matthieu Ricard en el ámbito budista. Y lo que explica Kubi es que una de las cosas que menos nos favorecen es creer que lo neurótico o cualquier tipo de desequilibrio es parte del proceso creativo, y le dedica todo un libro a una de las cosas que él habla, por ejemplo, en un personaje como Beethoven, con su increíble genialidad. ¿Cuánto mejor habría podido pasarle en su vida personal si no hubiera tenido esa infancia tan exigida que tuvo de pequeño? No amplió eso más para no robar más tiempo. Pero yo creo que aquí sí es muy importante también que entendamos que en la parte del arte como terapia, en nuestra visión occidental, algo que todos tenemos que corregir es que la genialidad va junto con el desequilibrio de la salud en cualquiera de sus formas. Y en ese sentido también, alguna vez, a través de un hombre muy importante en música, que era de la India y era un conocedor de la música occidental profundo, a través de él yo empecé a poder entender a Ravi Shankar, hindú, que tal vez lo puedan conocer los oyentes y mis compañeros. Y en un comienzo para mí era difícil apreciar la música de Ravi Shankar, porque era algo tan ajeno a lo que mis oídos estaban acostumbrados a percibir. Entonces yo lo dejo aquí simplemente señalando que también no es solamente que haya gente iletrada que no va a entender. No, no, porque el iletrado puede oír algo, inclusive de Prokofiev, y encontrar en eso algo que le llega. Pero también entendamos que una cosa que nos enriquece es acercarnos y aproximarnos a las formas de arte en culturas diferentes. Eso nos hace más completos por dentro y ayuda a entender la función del arte como terapia.
Uh-huh. Si queréis, a modo de conclusión, muy rápido hacer una ronda. Pues
yo voy a hacer una conclusión muy bien, pues, rápida. Jorge. Primero, como lo ha reiterado María Eugenia y René, cuando va un paciente al psiquiatra que utiliza el arte como complemento de su tratamiento, o un psicólogo, porque esto no lo hacen otras especialidades, no pretende en absoluto que el paciente se convierta en artista, o sea, un creador. Se trata de ver la reacción del paciente ante el suceso arte. Si se lleva a una persona con depresión o crisis de pánico o crisis de angustia a ver una pintura de Velázquez, el psiquiatra no pretende que el paciente dé una charla sobre la vida y obra de Velázquez, sino la reacción ante el suceso pintura. Y tampoco podemos negar si va a disfrutar o no ese sujeto, eso no lo sabemos. Por eso no se puede ser taxativo en ese plano. Está absolutamente comprobado que los niños y los jóvenes autistas, y esto ya está documentado, disfrutan, y subrayo el verbo disfrutar, con la música, además de calmarse. Los ejemplos que puse no son de enciclopedia, son de la más cruda realidad, el África y un pique minero. Pero voy a poner un ejemplo muy general. El Festival de Viña en Chile no es un festival de gente culta. El 99% de la gente que va al Festival de Viña no sabe nada de música, ni siquiera de música popular, menos aún de música clásica y ópera. Sin embargo, cuando vino Andrea Bocelli, y además también incluyó en el recital que dio arias de ópera, esa gente lo aclamó de pie. Gritó, se rió, sonreía, estaba feliz. Esa gente no tiene idea de ópera. Yo diría que es de un nivel medio abajo el cultural. De modo que el disfrute también está incluido. Cuando se le pasa a un paciente un teclado, no esperamos que sea Franz Liszt. Lo que se trata del especialista es ver qué sacó del inconsciente. Y la reacción puede ser de admiración, de asombro, de tristeza, de rabia, de alegría y también disfrutarlo, ¿por qué no?
Juan Carlos, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, simplemente una cosa, que el arte es sentimiento. La primera motivación del arte es gozar del arte. Después ya vendrán lo que son las técnicas y demás. Es decir, yo puedo recitar un soneto que he construido, sé construir sonetos, pero lo importante es que mi soneto caiga en una persona y esa persona lo sienta lo que estoy diciendo. No quiero que me diga, ah, mira, aquí me está haciendo ABBA, ABBA. No, yo lo que pretendo, y lo que pretende también el psicoterapeuta cuando llega un enfermo, es que con el arte se vaya mejorando. No es que el psicoterapeuta quiera, o el psicólogo quiera, que esa persona comprenda perfectamente a Sastre o comprenda a cualquier otro autor. No, si lo que intenta es que mediante ese tipo de arte pueda tener una calidad de vida mucho mejor. Y por otra parte tengo que decir ya para terminar que la tecnología también es importante en la expansión de lo que ha sido esto del llamado la arteterapia, ¿no? Como he estado explicando durante este tiempo. ¿Por qué? Porque también lo digital nos ha ayudado también a practicar, a hacer cosas. Yo he llevado talleres de literatura, como bien sabéis, y bueno, mi primera misión era psicológicamente crear, que la gente empezase a crear cosas y después explicárselo. Estaba empleando el método inglés, que es primero que ensayen y después explicar. Única y exclusivamente lo que quería decir.
Hilario.
Voy a ser mucho más breve, si me lo permites. Este sigue con la R que R. Vamos a ver. María Eugenia ha dicho, y estoy de acuerdo, he dicho menos mal, creo que el comentario se me habrá oído. María Eugenia ha dicho que el medio en el que vives, la educación, la cultura, la forma vital, está influyendo en esa terapia que me van a dar. Tiene que influir. Y María Eugenia ha dicho que la música hindú, por ejemplo, pues que a lo mejor no nos gusta, o la música oriental, o viceversa. Entonces, no se trata de que el violinista Rummenigge... ¿Aquí se oye?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, es que había oído una interferencia por ahí. No se trata de que los negros de África sientan tal. Yo en mi casa, hace muchos años, un compañero que yo creo que tú le conoces, Paqui, adopta un niño negro, y yo estaba tocando el teclado y el niño negro estaba bailando. Eso no significa nada, a mi juicio. Eso no significa nada. Yo lo que digo es que las cosas, para disfrutar de ellas, hay que comprender. Y el que quiere que disfrutemos de eso, que es el terapeuta, tiene que saber y conocer un poco. Eso es lo que digo. Y me ratifico en ello, naturalmente. Y si mi padre, María Eugenia, solo tengo que contradecir una cosa. Si tú a mi padre le pones música de Prokofiev, o le pongo yo música de Prokofiev, que tú dices, mi padre ya no existe, claro, me hubiera mandado a freír espárragos, seguro, porque no lo entiende, no sabe lo que es.
René.
Sí, no, vale. Solamente decir que no sé si todos los países serán iguales, pero había hecho un comentario en la primera intervención, María Eugenia, de que quedan los chicos circunscriptos en una forma muy estructurada para la creatividad cuando llegan los años escolares más avanzados, pero cuando empiezan todos como artistas y después esa condición se pierde, que no se debería. Bueno, eso ha ido cambiando, por lo menos he visto yo acá, porque ahora le han puesto, todas las escuelas primarias tienen profesoras de artes visuales y no se los circunscribe para nada. O sea, ya no es la maestra de grado la que enseña, le da la materia de plástica, sino que los chicos pueden hacer lo que realmente sientan, le dan el papel, el color, y que ellos hagan la parte artística, le dan una orientación, que quieren hacer y ellos puedan expresarlo, porque cada vez entienden más los psicólogos y los docentes de que la creatividad es fundamental para la educación del niño, nada más. Entonces uh-huh. eso va a hacer que el día de mañana sean más equilibrados en su forma de crecimiento y desarrollo.
Y ya finalizamos con María Eugenia.
Bueno, fíjense que finalizando yo diría algo que es muy importante. Yo no creo que el arte es únicamente para gozar, aunque incluye, por supuesto, el gozo. Pero cuando el arte, si la reducimos solamente a entretención y decoración, no va a ser arte. El arte puede incluir esto, entretención y decoración, pero no es solamente para entretener y para gozar, sino mucho más allá, para percibir cosas fuertes también, como por ejemplo es el Guernica, el cuadro famoso que es espeluznante, y verlo debe producirnos algo que no es disfrute, sino percepción de lo que las emociones también nos deben proporcionar. Y todas las artes tienen claroscuro, tienen tonos mayores, menores, hay cosas que son de mucho disfrute y de mucho gozo, y otras cosas que nos llevan a una cuestión como puede ser un requiem de Mozart o algo así. Entonces yo diría simplemente, cerrando ya como esta última partecita corta, la creatividad humana no es solamente para lo positivo, sino que incluye la luz, la oscuridad, los tonos mayores y los menores. El arte nos lleva a sentir y percibir con más profundidad.
Bien, pues una vez más ya hemos finalizado esta charla. Vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo tertulias@eiberoamerica.com y además el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los que habéis estado aquí por toda la labor que habéis desarrollado y a los oyentes también, una vez más, por estar semana tras semana pendiente de todo lo que publicamos aquí en Iberoamérica. Ya esperamos que el lunes próximo vuelvan a sintonizar esta página de internet, iberoamerica.com, y nosotros pues les tendremos preparada otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.